Continuamos con nuestra serie Exponer en Levítico. Y el estudio de hoy lo vamos a tomar del capítulo 18 y 19 de este libro de Levítico, entre otras escrituras. Pero primero vamos a venir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, qué agradecidos estamos porque vivimos en este país donde por naturaleza o por el derecho disfrutamos de este hermoso libertad de reunirnos para adorarte, alabarte, así como se ve tan esposo, tan todo esto se ve tan atrayente. La mayoría de la gente que vivimos en este país y con los que nos reunimos a través de la semana no alaban, no te alaban como el Dios vivo que lo eres, Padre Santo. Por eso es que tenemos nosotros como creyentes muchas oportunidades para reunirnos, donde vivir, con en qué parte trabajar y muchas libertades que disfrutamos en este hermoso país. Por eso es que esta tarde nos reunimos para equiparnos y entender estos conceptos profundamente. Los estudiamos una vez y otra vez para reunirnos en comunión como hombres y mujeres devotos para entender lo que tú nos quieres decir y por qué nos lo ha dicho y cómo aplicarlo y en qué forma aplicarlo, Padre Santo. Te pedimos tu guianza y tu ayuda, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La primera media parte del libro de Levítico, del capítulo 1 hasta el capítulo 16, 17, es cómo venir a la presencia de Dios. Esto es hermoso y nos gusta ver y leer estas verdades de diferentes formas, ya que vimos el sacrificio, el sacerdocio, el tabernáculo, es cómo tú ordenas, cómo el Señor ordenó cómo venir a la presencia de Dios. La segunda parte del libro de Levíticos se trata de aceptar y aplicar los preceptos de Dios. Venir a la presencia de Dios y aceptar los preceptos de Dios. Porque en la segunda parte de este libro, vamos a ver precepto tras precepto, así como Dios a través de Moisés y el sacerdocio de Aarón se extiende los mandamientos que ya se entregaron, la ley de Dios que ya se presentó. Así que venimos a la presencia de Dios, ahora aceptamos los preceptos de Dios. Para poder lograrlo, tenemos que reconocer la persona de Dios, el personaje de Dios. Uno de los atributos principales de la presencia o la persona de Dios es que Dios es santo. Dios es santo, porque ya lo vimos en este libro, es el centro del significado de este libro de Levítico, que Dios es santo. Podemos decir con toda seguridad que la santidad es el atributo que menos le llama la atención a la gente. Pero lo que quiero decir que si tú le preguntas a la persona qué es el atributo más atractivo de Dios, qué es lo que te atrae a la persona de Dios, es la mayoría de la gente va a decir el amor de Dios. O alguna gente también dirán la soberanía de Dios. Perdón. Dios está en autoridad. Dios está en control. Y con todo y esto, con que todo esto es verdad acerca de nuestro Dios, el atributo de que más se habla en las Escrituras de cualquier otro atributo es que Dios es santo. Aquí en este libro de Levítico, Dios nos va a decir: sed santos porque yo soy santo. Ya hemos estado estudiando en el pasado qué significa de que Dios dice que Él es santo y la santidad de Dios. Dios es distinto y nosotros como santos debemos de separarnos también del mundo y dedicarnos a nuestro Dios vivo. Es no solamente un concepto del Antiguo Testamento, pero yo creo que muchos cristianos cuando oyen de este concepto de la santidad de Dios se preguntan, bueno, eso se menciona tanto en el Antiguo Testamento, que con todo y esto, cuando Jesús mismo nos enseñó a orar, nos dijo, cuando oren digan, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado eres, o santificado seas, Padre Santo, porque santo es tu nombre. Es la forma que Jesús dijo que debemos reconocer que nuestro Dios es santo, porque así es. Entonces, cuando venimos a la tercera persona de la Trinidad, el título porque va el Dios Espíritu Santo es Espíritu Santo. No se le llama Espíritu Amoroso o Espíritu Gracioso o Espíritu Soberano, sino que tenemos que dirigirnos a Dios como el Espíritu Santo. Por eso es que el atributo de Dios es que Dios es santo. Esto nos trae a entender la razón de que Dios es santo, que lo enseñó su Hijo Jesús cuando comunicamos con Dios, reconocer que Dios es santo. Y vivimos en un pacto nuevo, el pacto de la dispensación, bajo la guianza del Espíritu Santo. Es lo que tenemos que entender siempre, que este atributo de Dios, muchos no le dan importancia de que Dios es santo y su santidad. Ahora, sabemos bien que en los capítulos que vamos a leer, capítulo 18 y 19, que veremos en el estudio de hoy, el capítulo que está frente a nosotros nos menciona los 10 mandamientos y los aplica específicamente a las situaciones de nuestras vidas. Por eso es que ahora vamos a ver lo que es moralidad en la presencia de Dios. Cuando yo leo capítulo 18 y veo por qué, ustedes se dieron cuenta que en el estudio pasado, de la semana pasada, participamos de la cena del Señor en comunión y no usamos este capítulo 18 porque esto habla de la humanidad en forma muy gráfica acerca de nuestro comportamiento. Por eso es que Dios nos explica los 10 mandamientos aquí en el capítulo 18. Uno dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto y en la cual morasteis, ni haréis como hacen los de la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Bueno, aquí vemos que en el capítulo 18 el Señor va a repetir como por 8 veces que no se comporten como los paganos, como la gente mundana, como ustedes vieron en Egipto, ni cómo van a ver cuando llegan a la tierra prometida. Ya porque todos lo hacen, eso no quiere decir que ustedes lo van a hacer también en la tierra de Caná. Eso no es excusa para que lo hagan. No practiquen el estilo de vida del el mundo incrédulo. Por lo menos 6 veces se va a mencionar en este capítulo que vamos a leer hoy. Pero también encontramos que 42 veces en este capítulo en adelante se va a encontrar la frase que Dios dice, yo soy Jehová, tu Dios. La razón que les explico es porque Dios dice, no sean como la gente mundana. 42 veces va a decir, ¿por qué no? Dice, la base es que yo soy Jehová, o yo Jehová. Esa es la base de que Dios nos ordena la forma en que nos debemos de conducir. El tema que Dios nos va a hablar es que Dios es el Señor, vuestro Dios. Él está en autoridad. Él dirige nuestra vida. Esa es la base para decirnos, no hagan esto, pero hagan esto. Sus leyes y sus preceptos que dice, yo soy Jehová, yo soy vuestro Dios. Es importante reconocerlo. Si ustedes se dan cuenta y se detienen a pensar y veamos que en los 430 años que los israelitas estuvieron en Egipto, en ese número de años, la nación de Egipto era quizás la nación y la cultura más adelantada, más científica en sus tiempos, en el ambiente científico y también en las prácticas adelantadas, con todo y que eran supersticiosos, pero sus cálculos eran interesantes y muy exactos. Estaban muy avanzados científicamente, pero también eran muy inmorales. Ya porque un país o una cultura está adelantado científicamente, también se les puede adelantar su estilo de vida de inmoralidad. Interesantemente, como vemos que eso va mano a mano, una persona entre más inteligente se cree, viene a ser más atontado. Parece ser inteligente, pero a la vez se corrompe mucho más fácilmente. ¡Qué lástima! Debemos de leer aquí, Levíticos 18:4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá ellos, yo, Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo, Jehová. Esta Biblia es la Biblia del Rey Jaime, pero las Biblias modernas han traducido desnudez en relación sexual. Eso es lo que dicen, por ejemplo, la Biblia Nueva Versión Internacional claramente dice, no tendrás relación sexual con esas personas. Vamos a encontrar que 12 veces específicamente o incidentes donde Dios prohíbe tener relación sexual. Esto es interesante porque en este capítulo nos muestra del principio, antes de leer más adelante, de que Dios quiere ser parte de tu vida, también quiere ser parte de tu alcoba. Dios quiere ser parte de tu vida en todo el ambiente, aún en lo más secreto de tu vida, que es tu vida sexual. Y por eso es que Dios está incrustado en todo el ambiente de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy Jehová. Por eso Él te está diciendo, yo soy tu Señor. Tener una relación con Dios quiere decir que estés en una relación santa en toda tu vida. Verso 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Está diciendo Dios que no debe de tener relación dentro de tu familia. No debe de haber desnudez ni relación sexual porque somos la misma familia. La desnudez de la hermana de tu padre o hija de tu madre, nacida en tu casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Es lo que está diciendo. Se repite, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás, o sea, no tendrás relación sexual con tu hermana o media hermana. Es lo que está diciendo aquí. Aquí les voy a mencionar de una clave para que no digan, ¿por qué se ve tan raro esto aquí? En la cultura egipcia, con los faraones y al paso del tiempo hasta el imperio Ptolomeo, ese fue el imperio Ptolomeo y el imperio egipcio, había una costumbre de los faraones que se casaban en la familia para que las riquezas se quedaran entre ellos mismos, no importara que fueran hasta hermanos o hermanas. Eso es lo que acostumbraban los egipcios. La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu mujer o de tu padre, engendrada de tu madre, tu hermana, es su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubriréis. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de la nuera, de tu nuera, no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano, no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de tu hija, no descubrirás. No tomarás la hija de tu hijo ni la hija de tu hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Aquí, Dios está llamando la ley para nivelar el matrimonio. Hay una excepción en otros libros donde se aplica la ley del pariente cercano. O sea que esa ley en el libro de Levíticos dice que si una mujer queda viuda y no había engendrado hijo de su esposo, entonces si el difunto tenía hermano, el hermano del difunto debe de casarse con su cuñada para que así la herencia o la propiedad del difunto tenga nombre, de otra manera la propiedad se pierde. Por eso es que en ese caso no había pecado. Verso 17. La desnudez de la mujer de tu hija no descubrirás, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes, es maldad. Entonces, está hablando de la nuera o la hija de la nuera. Verso 18. No tomarás mujer juntamente con la hermana, con su hermana, para hacerla su sierva, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Lo que Dios está diciendo, está amplificando el mandamiento número 7, donde dice, no cometerás adulterio. Dios está protegiendo la familia de contaminación sexual, porque dice que es maldad. En el mandamiento número 7 dice, no cometerás adulterio, porque la familia es el centro de toda familia, de todo país. Si la familia se corrompe todo el pueblo, toda la nación, y esa nación viene a ser llena de maldad. Es lo que está sucediendo en nuestra nación. Desafortunadamente, la razón que nuestra nación se ha debilitado tanto es porque se ha debilitado la actividad familiar. Por eso es que nuestro país ha llegado a un punto muy maligno, con mucha maldad, y se está debilitando. Todo lo podemos ver. No podemos agarrar los ojos a la maldad que abunda en nuestro país. Aquí en este capítulo 18 de Levítico estamos hablando de la inmoralidad. Porque en nuestro país, a nuestros tiempos, como en ese tiempo le llamaban que era algo moderno. Y que era algo moderno, pero Dios te dice que es maldad. Leí en un magazine llamado Time un artículo que reportaba que estaban buscando la América religiosa y hicieron una encuesta, y esa encuesta demostró que, así dice ese magazine llamado Time, que 31% de las personas que se les hizo la encuesta, se les hizo la pregunta, con todo y que eran religiosos, dijeron que 31% habían dicho que habían tenido algún tipo de inmoralidad sexual. Algunos de ellos, dice ese artículo, que dijeron que no veían nada malo y se consideraba gente religiosa, que quede claro, religiosos, no cristianos. Recordemos nosotros que vivimos por los años 1960, como comenzó aquella revolución sexual, donde yo era un niño en esos días, pero se oía como la gente decía que era la moda, y que era la moda, y que era algo nuevo, y que no tenía nada de malo, que era la moda, la revolución sexual, un libertinaje que echó a perder nuestro país. Ellos decían que era algo nuevo, pero aquí estamos leyendo en la Biblia de que no es nada nuevo. La Biblia nos dice que esto sucedió en las naciones antiguas. Y nosotros tenemos que saber que eso es inmoral, es maldad. Por ejemplo, la historia de los cananeos, los egipcios. Ellos le llamaban que era algo moderno y nuevo, así que no era ni moderno, ni nuevo, ni lo es a nuestros días, ni es nuevo, ni es moderno. Todos reconocimos y recordamos, amigos, de que ellos hasta cantaban cantos que decían, si no vas a vivir con la persona que amas, pues ama a la persona con que vives. Y la gente lo reconocía como algo moderno, moderno. Esa revolución sexual no ha sido moderno, ni será. Ha existido desde el principio de la creación, desde el principio de la historia. Y eso daña la sociedad, daña la gente. El libro de Proverbios nos dice que esa inmoralidad daña a la gente, daña a la familia. ¿Cómo se daña? Si no se daña de alguna u otra forma, pero va a haber consecuencias porque algunos se van a contaminar con toda la enfermedad que se transmite sexualmente. Eso es el castigo. Esto también va a ofender a tu familia. Va a ofender porque se rompen los matrimonios, se maldicen las familias. los niños sufren el abandono de uno o del otro padre, y esas son las consecuencias horribles que trae esa supuesta actividad moderna. Nosotros como cristianos sabemos que cuando un cristiano es desobediente, daña a la iglesia, porque si un miembro de la iglesia falla, toda la iglesia sufre. Eso está claro. Y también con todo y esto, si un cristiano falla, es un mal testimonio, y así los gentes que podrían venir a aceptar al Señor no vienen porque dicen, ¿qué diferencia hay entre esa gente y yo? ¿Cómo se llaman la iglesia y yo? ¿Por qué tengo que venir a su iglesia? ¿Qué es la diferencia? No hay diferencia. Así que te ofende a ti, ofende a la familia, ofende a la iglesia, ya sea, también ofende a los incrédulos y a los creyentes. Aún más tenemos que entender que esto ofende a Dios. Cuando el rey David pecó con Batseba y escribió dos salmos, pero más claro el Salmo 51, el rey David escribe y dice, cuando él sabe bien que hirió a Batseba, su esposo, y el rey David escribe en el Salmo 51, contra ti y solo contra ti he pecado, refiriéndose a Dios. Y eso es doloroso. Típicamente, cuando una gente se envuelve en esta infidelidad, en esta inmoralidad y asunto amoroso y ilegítimo, no piensa que está ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque no reconocen el amor de Dios, ni reconocen la santidad de Dios. Así que yo tengo que explicárselos como vuestro pastor, porque la gente, aquí en este caso, los hijos de Israel, podían llegar a la práctica que había visto en Egipto. Levíticos 18:19 dice, no te llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Este es el periodo que la mujer tiene que tener su nivel de separación, porque también está en una situación muy emocional, y Dios te está diciendo a ti como hombre, tú como varón, respeta a esa mujer en este periodo que ella va a experimentar mensualmente. Respétala, ayúdale, no pienses en esa relación física con ella porque está en su periodo del mes. Dale su tiempo, contrólate tú en alguna forma, principalmente contrólate de rodillas en la presencia del Señor en ese periodo. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Así que la gente del Medio Oriente sabían que era adulterio, pero también sabían que era un horrible pecado en la presencia de Dios, porque nos lo dice la Escritura desde el principio hasta el Nuevo Testamento. Verso 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego al dios Moloch, no contaminéis así el nombre de tu dios, yo Jehová. Ustedes dirán, ¿quién es este dios Moloch que aquí se menciona? Este dios Moloch era una deidad diabólica, donde muchas gentes en aquellos tiempos en Egipto tenían sus dioses, entre todos los dioses que tenían, tenían este dios Moloch. Estos amonitas adoraban a este dios porque le llamaban el dios de el gozo, el dios de... Ese dios era una estatua que era más alta que la figura de un hombre humano, y era una estatua de metal, y el estómago de aquella estatua estaba hueco. Imagínense, es como tener una estufa, una chimenea, y la idea que esta gente hacía es que calentaban aquella estatua en cierta manera, que era de metal, lo calentaban a tal nivel que hasta se enrojecía el metal o lo caliente que llegaba. Cuando el metal llegaba a ese punto de temperatura tan alto, esta gente en esos días decían que era el dios del placer y que si le sacrificaban sus niños, ese dios les daba más placer. Así que cuando aquel metal se enrojecía por el calor, ahí en aquel hueco que era el estómago de esa estatua, depositaban a un niño que según ese dios les iba a ayudar a tener más placer. Ustedes que escuchen, cómo es posible que estas madres y estos padres podían depositar su niño en el metal ardiendo para poder obtener placer? ¿Más placer? Bueno, yo te explicaré. Los tiempos no han cambiado, porque podemos ver el parecido a lo que sucede en nuestros tiempos modernos, en derredor del mundo. Tú sabes bien y has oído que muchos países han legalizado el aborto, automáticamente han legalizado quemar sus niños, aún estando en el vientre de su propia madre. ¿Por qué? Porque se engendró ese niño por el placer que tuvieron dos personas. Así que están sacrificando, matando a su niño por el placer. Lo triste es que muchos países lo han legalizado. Estas son prácticas. Se habrá cambiado el estilo o la forma de hacerse, pero la ofensa para Dios es igual. Por eso es que, en particularmente en nuestro estado, Estados Unidos, ha sacrificado millones de niños legalmente. Los han matado. Ahora, verso 22 de Levítico 18. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Por qué dice aquí que es abominación? Los gentes educados de nuestro país no le llaman abominación, les llaman educación, o se llaman inteligentes, le llaman inteligencia. Nosotros sabemos que es abominación. Muchas gentes dicen que la homosexualidad no se debe considerar pecado, sino se le debe de llamar una naturaleza diferente. Es mentira. Dicen que es natural porque dicen que para ellos que desean disfrutar ese acto horrible y que lo consideran natural, y dicen que deciden tener esa relación entre las personas del mismo sexo, y se disculpa diciendo, la Biblia dice que el divorcio es pecado, y mira cómo hasta los creyentes se divorcian, y con eso se disculpan, porque comparan que la Biblia le llama pecado al divorcio, y como observan tanto divorcio, con eso se justifican, que dicen ellos, ¿qué diferencia hay? Si aquello es pecado, y si esto es pecado, también eso es pecado, pero tú y yo sabemos bien que esa actividad es maligna y no debía de ser legal, no puede ser, porque tú sabes bien que esa actividad sexual no reproduce. Claramente puedes ver que eso no es normal. Ahora, yo como vuestro pastor Skip Acey continuaré predicando que la actividad de las personas del mismo sexo es pecado y Dios no lo acepta, y Dios va a reprender a esas personas y a ese país. Si en algún día alguien me va a arrestar porque yo continúo reprendiendo el pecado, pues me va a suceder lo que le sucedió al apóstol Pablo. Voy a ser ministro en la cárcel. Así como Pablo tuvo tanto éxito en la prisión, así que yo ya crecí mi familia, ya disfruté de una hermosa vida, ahora continuaré predicando detrás de las rejas, encarcelado. Quiero que ustedes me entiendan. Estos pasajes que estamos leyendo, que hablan a contra de la homosexualidad, estos cuatro pasajes están en orden. Génesis 19, cuando habla de Sodoma y Gomorra, y se aplica esto en el capítulo 19 de Jueces, el incidente que sucedió con el benjaminita, algo similar a todo esto en detalle. Y también estos pasajes hablan de, el otro pasaje se encuentra en Levíticos 18 y 20 que estamos leyendo. Ese es donde se reprende la homosexualidad. Y otro pasaje que viene es el capítulo 1 del libro de Romanos, donde se reprende esta actividad homosexual y Dios castigará. Esos dos pasajes, encontramos otro en el Nuevo Testamento que es 2 de Corintios capítulo 6 y 1 de Timoteo capítulo 1, donde Dios reprende la actividad homosexual. Y también sabemos, hay muchos otros pasajes que aclaran que esta actividad es pecaminosa y Dios castigará el pecado. Porque los homosexuales se tratan de disculpar porque ven otros pecados en que caemos los cristianos. Tenemos que entender que estos pasajes que he mencionado son estos pasajes que estas organizaciones homosexuales los han reinterpretado para que no digan lo que en verdad dice, que es a contra de la voluntad de Dios. Hay una iglesia llamada Metropolitana que tiene ya un gran número de congregaciones. Ellos han reinterpretado estos pasajes para que no se vea el pecado en estas escrituras, porque ellos quieren ser religiosos y sentirse que son miembros de una iglesia. Y yo he leído todo lo que ellos cómo explican. Ellos han reconstruido, han interpretado estos pasajes para que no se vea el pecado, para no sentirse en pecado. Si tú quieres saber cómo se siente Dios acerca de este pecado, tienes que entender lo que Dios habla acerca del matrimonio. Ahí debes de comenzar. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del matrimonio? En Génesis capítulo 2, donde Dios creó al hombre y a la mujer, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, adecuada para él. Lo que quiere decir aquí es que una compañía adecuada es una varona, una hembra, diferente al varón. Así que, por eso es que la Escritura dice que cuando Dios vio a Eva, la vio diferente a él, y Adán se quedó admirado, sorprendido, y dijo, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mi hueso, porque del hombre ha sido tomada. Y Adán se quedó asombrado por la hermosura, y podía ver la diferencia de aquel hermoso cuerpo que Dios le había creado, y Dios dijo que vendrían a ser un solo cuerpo. Nosotros los heterosexuales reprendemos la homosexualidad, así como Jesús mismo lo explicó cuando se refirió y dijo, ¿no habéis entendido que cuando Dios los creó hombre y mujer diferentes? Por eso es que cuando Dios los ha unido, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Mateo 18 y Mateo 5. En lugar de ignorar, si ellos quieren ignorar, tú y yo tenemos que explicarles estos pasajes como es que Dios los dictó. Por eso es que Dios nos creó heterosexuales, un hombre y una mujer diferentes. Fue la institución divina que Dios nos creó diferentes para que podamos reproducirnos y vivir santamente un hombre con una mujer por toda una vida y no contaminarse fuera de su esposo o su esposa. Cuando esas gentes de la comunidad homosexual dicen, ¿qué quieres decirme con eso de que Dios no acepta? Es que no quieren leer y entender la voluntad de Dios y no quieren ver el significado de las Escrituras. Levítico 18, 23 dice, ni con ningún animal tendréis ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, eso es perversión. En ninguna de estas cosas os mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardaos, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero, que mora entre vosotros. ¿Queda claro? En otras palabras, Dios nos está diciendo, esto debe de ser la ley con que ustedes se van a legislar. No van a legislar leyes de contaminación, leyes que son abominaciones. Mucha gente que lo está viviendo se justifica con que otros lo están haciendo, todos lo estamos haciendo, y algunos hombres sabios hasta lo legalizan, lo hacen como un legalismo y lo legalizan, y así con esto se disculpan, y así todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, así como Dios vomitó a los que Dios vomitó antes que ustedes habiten. La historia nos ha explicado que todas las culturas que se han comportado de esta manera, Dios los ha vomitado. Eventualmente esas naciones han caído del poder en que estaban. Podría yo explicar un poquito más, pero simplemente quiero decirles que no queremos exponernos a que Dios nos abandone. Tenemos que reprender las obras de la maldad. Si alguien me va a preguntar mi opinión a mí, vuestro pastor Skip Acey, que si Dios va a juzgar esta nación, ¿no te has dado cuenta? Dios ya la está juzgando. Mira la forma tan baja que hemos llegado. Lo que ha sucedido, tú lo estás viendo. Lo estás viendo porque está... Dios nos va a reprender más posiblemente. Pero hasta este punto, nuestra nación ya dijo lo que desea. Porque hemos visto cómo en las elecciones a quién se ha seleccionado. Así que nuestra nación ya ha hablado. Ya habló qué es lo que quiere y a dónde quiere ir. Verso 29. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre el pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo, Jehová, vuestro Dios. Queda bien claro. Jehová te está diciendo, yo, vuestro Dios. Aquí vamos a comenzar el capítulo 19 de Levítico para ver cómo se repiten algunos de los asuntos de los mandamientos y cómo Dios nos ordena cómo se deben de hacer algunas de las... nuestras relaciones con los pobres. Aún vamos a ver que Dios reprende el chisme, lo que muchos le llaman noticieros. Levítico 19:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque yo santo soy, yo Jehová vuestro Dios. Tú recuerdas, yo les voy a recordar, ustedes deben de recordar, porque ustedes lo recuerdan, para eso estamos estudiando. Cuando estuvimos estudiando el libro de Éxodo, el último capítulo de Éxodo se refirió a los implementos que se utilizaban en el tabernáculo del pacto. La mesa de los panes sin levadura, la candelabra, los utensilios sagrados que se utilizaban para el sacrificio. Y Dios le dijo que todos estos artefactos, todos estos utensilios son santos. Aún los vestimentas de los sacerdotes eran santos. Y esto no quiere decir que Dios los declaró santos y esto ha cambiado. No, nada de esto ha cambiado. El altar de bronce era cubierto con el bronce y la caja estaba cubierta con oro. De esto nada ha cambiado. Cuando Dios dice que todo esto debía ser santificado y utilizado solamente para los sacrificios, Dios está diciendo, todo esto se debe ser separado para mi servicio. Así que no podían utilizar los utensilios, los sacerdotes, para tomarse su café, o tomarse su taza de té, o tomarse su atolito. No. Aquellos utensilios estaban separados para un uso específico. Eran santos para Dios. Yo, vuestro pastor Skip, y mi esposa, en mi hogar tenemos la ollita vaporera para calentar el agua para el café y la ollita para calentar el agua para el té. Estaban completamente dedicadas, una para calentar el té, y le llamamos el sagrado té. Ese es el único propósito que se utiliza esa ollita. Aún los fabricantes, cuando venden estos utensilios, te dicen, no arruines tu ollita usándola para otra cosa, solamente la úsala para calentar el agua, para hacer tu taza de té. Por eso es que esa ollita está consagrada. ¿Qué quiere decir Dios? Que te consagres, que te separes. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que ¿vas a contaminar el templo del Espíritu Santo? No. Antes debes de guardarlo santo. Tu vida, tu cuerpo. Dios lo creó con el propósito de adorar y alabar a Dios. Así que, ¿cómo vas a adorar a Dios en una forma más correcta? Conservándote santo, santificándote. Entender que debes de arrepentirte. Muchos dicen, ¿qué quiere decir arrepentimiento? Es que te separes de la vida pecaminosa en la que antes vivían. Muchos dicen, yo ya no seguiré tomando, ya no seguiré fumando, ya no seguiré haciendo esto y lo otro. Eso es bueno. Así te vas a consagrar para presentarte a Dios consagrado y continuar en esa vida de santidad a tu Dios. Ese es el propósito, que te separas para servirle a Dios en una forma santificada. Esa es la idea de ser separado. Cada uno de nos temerá su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Jehová, vuestro Dios. Ese es el mandamiento número 2. Cuando Dios dio los mandamientos, el primer y segundo mandamientos, Dios los menciona con toda claridad. En el primer mandamiento, Dios dice que debes de adorar a Dios, al único Dios verdadero. Y el mandamiento número 2 es cómo debes de alabar a Dios. El primer mandamiento te dice a quién debemos de alabar. El segundo mandamiento es a quién debemos de adorar. El primer mandamiento prohíbe adorar a dioses falsos, a dioses que no son verdaderos. El segundo mandamiento te dice cómo adorar a Dios verdadero. Cualquier otra forma que la gente trate de adorar a Dios y dicen, yo creo que así debe de ser, porque yo creo, honestamente yo te voy a decir, a nadie le importa qué es lo que yo y tú pensamos. Por eso es que Dios tiene la autoridad, y Dios nos ha dicho en su palabra, se ha escrito en la Biblia para que sepamos qué es lo que Dios reclama. Pablo dice que cómo debemos de adorar. Si no, ninguno de nosotros tenemos el derecho de dictar o crear estatuillas y luego adorarlas, porque no podemos adorar en la forma que nosotros nos imaginemos, sino que tenemos que imaginarnos a Dios verdadero como un Dios poderoso. Muchos dicen, yo siempre he pensado que yo sé cómo debemos de adorar, cómo debemos de alabar, en esta forma, en otra forma. Con todo y que yo sea sincero, bueno, ese es una forma de adorar a un Dios falso, porque tú te has imaginado a un Dios falso y te has imaginado falsamente cómo adorar a Dios. Muchos adoran imágenes de diferentes cosas. Levítico 19:5. Y cuando ofrecieres sacrificios de ofrenda de paz a Jehová, ofreciendo de tal manera que seáis aceptos, será comido el día que lo ofreciste y el día siguiente. Y si quedare para el tercer día, será quemado en fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Así que ellos no debían de comer sobras. En nuestros días la cosa ha cambiado, porque podemos guardar la comida en forma más adecuada. Pero en esos días no podían, porque no tenían forma de refrigeración para guardar la comida. Yo, vuestro pastor, Skip Asik, me gusta la comida de sobras. Verso 8. Y el que no comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. La razón que me gusta a mí mencionar esta ofrenda de paz es porque es voluntaria. Y básicamente, la gente traía el cordero o el becerro al sacerdote. Le decían, señor sacerdote, máteme este becerro o este cordero y guárdese su parte. Y deme mi parte porque me voy a gozar disfrutando y dándole gracias a Dios porque me ha dado bastante carne y tendré fiesta con mi familia y con mis vecinos, y así que voy a tener una gran celebración y me voy a gozar con esta comida bien cocinada, asadita. Esto es sabroso en la presencia de Dios. ¿Por qué es que Dios les ordenó que lo que quedara no lo comieran, sino que lo quemaran, lo carbonizaran? Porque Dios deseaba que su gente tenga buena relación con Él, tengan una relación santa por esta ofrenda de paz. Disfruten de esta ofrenda al máximo. No piensen en que van a comer un poquito aquí, poquito allá, sino tengan fiesta, una gran celebración, porque Dios te ha proveído buena y bastante carne para que la disfrutes bien cocinada. Verso 9 de Levítico 19 dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscaréis la viña, ni recogeréis el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. Esto es hermoso, porque esta es la forma que Dios estableció el sistema de bienestar, o como le llamamos acá, de welfare, para que las personas que han perdido su empleo, las personas que quizás se han enfermado y no han podido trabajar, puedan comer. Esto es lo que Dios proveó para este sistema de bienestar para los hijos de Israel, por la ley levítica. Quiere decir que los historiadores nos dicen que el resultado de esta práctica se quedaba en los campos hasta un 20% de la cosecha del grano y la uva. Así las gentes que no tenían podían venir y pepenar. Legítimamente se ganaban el pan para comer y sostén para vivir su vida. Esto es interesante porque con todo y que Dios proveía para esta gente, no se les entregaba el grano ya cosechado ni empacado en bolsa, sino que ellos tenían que levantarse, caminar por los sembradíos, caminar por aquellos lugares donde se había cosechado, y de esa forma ellos legalmente habían trabajado y humildemente podían comerse el pan que se habían ganado. El libro de Ruth nos explica el caso que vemos donde Noemí y Ruth venían de la tierra del otro lado del río y regresaron a los campos de Boaz, y ahí Ruth pidió permiso para entrar en el campo y les pidió a los segadores, permítame entrar, pero vos les ordenó y dijo, déjala que entre donde no, aún no se ha cosechado, para que pueda, qué tanto pueda recoger, qué tanto se podrá llevar. También Jesús nos explicó Mateo capítulo 12, donde los saduceos acusaron al Señor porque el Señor estaba caminando por los sembradíos donde había ya el grano maduro, y así Jesús y sus discípulos sacaron tomaron de lo que ya estaba maduro y comieron sin pedir permiso, y aparecieron los saduceos y los fariseos y lo criticaron diciendo, ¿no ve lo que están haciendo tus discípulos? Están violando el día de reposo. La primera pregunta que me vino a mí a la mente cuando entendí qué estaba haciendo estos fariseos ahí, siendo que ellos decían que debían de estar en casa porque era día de reposo, ahí solitos mintieron que estaban violando sus propias leyes. Obviamente, esto nos indica que continuaban siguiendo al Señor, espiando para ver en qué lo podían culpar. En este caso, el Señor no estaba bajo la ley, como ellos estaban bajo la ley y ellos mismos quebrantaron su ley. Verso 11 dice, el mandamiento 8, no hurtaréis, no engañaréis ni mentirás el uno al otro, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová, no oprimirás a tu prójimo ni robaréis, no retendréis el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, esta gente dependían de, para poder comer, el jornalero esperaba su pago al fin del día. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Tú dirás, es una crueldad para poder ponerle estorbo al ciego para que se caiga. ¿Por qué es que Dios escribe esto? Verso número 15. Pero vamos a ver que aquí en el verso que ya leímos, 13, 14, y tú te preguntas qué crueldad es tratar de causarle problema a un ciego o a un mago. Tú sabes bien que hay gente maligna, los ha habido desde aquel tiempo del Señor, y los ha habido cuando tú estabas creciendo y los hay ahorita en las escuelas. Acuérdate, yo, vuestro pastor Skip, lo vi cuando estaba en la escuela, cómo los malignos dañaban a los niños. Y eso siempre ha sido. Es fascinante que mucha gente ve a los animales y dicen que nosotros, los humanos, somos descendientes de animales que han pasado ya miles, millones de años y hemos evolucionado a ser animales educados, que nos hemos educado y por eso nos comportamos como humanos. Yo digo que esto es interesante porque la educación continúa diciéndonos que hemos evolucionado de los animales. Mentira. Que hemos llegado a ser especie humana y hemos desarrollado la educación, pero que somos descendientes de animales que pasaron multitudes, quizás billones, billones de años. Y aquí te encuentras esta forma maravillosa, en este cuerpo maravilloso que disfrutas, que estamos aquí por accidente, que nos hemos desarrollado y somos descendientes de los animales. Entonces, ¿por qué esa sociedad que nos dice que somos descendientes de animales se sorprende que a veces actuamos como animales? Porque Dios dice que no eres animal, que eres una creación de Dios, eres la creación de Dios y no debes de actuar como los animales, como ya mencionamos, actuar de unirse el hombre y mujer, el hombre con hombre y mujer con mujer, esa es actividad de animales. Verso 15, no harás justicia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande con justicia, juzgando a tu prójimo. No andarás chismeando. Para algunos de ustedes, esto les pega en la pura frente cuando Dios te dice que no andes chismeando entre tu pueblo, ni atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Hay una gran diferencia entre una persona que de veras quiere comunicar una buena noticia a un chismoso. Es como la diferencia entre un carnicero y un cirujano. Los dos cortan carne, pero por diferentes razones. Algunas gentes simplemente les gusta pasar el chisme lo mejor posible, diciendo, simplemente estoy preocupado, preocupada por la situación en que se encuentra fulanito, fulanita, y quiero comunicarte que debemos de orar porque están cayendo en pecado. Tú puedes ver la diferencia, si uno está de veras preocupado o es chisme, porque levantas tu voz o bajas tu voz. Cuando es chisme, la persona quiere pasar el chisme y se te arrima con voz baja diciendo, mira, quiero decirte, mira, cierra la puerta o hazte para acá. Déjame decirte que no vaya a oír la gente lo que te quiero decir. Entonces tú inmediatamente te das cuenta que aquello es chisme. La Biblia te dice que no debes de aborrecer a tus hermanos en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Esto es un capítulo monumental y el tiempo se nos agota y hasta aquí lo dejaremos, pero en el estudio próximo veremos el resto de la historia. Porque yo les amo y quiero explicarles, y así yo también amo a mi prójimo como a ti mismo, y por eso te explico lo que el Señor me ha revelado. Démosle gracias al Señor. Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad de reunirnos en esta hermosa sala para estudiar tu palabra, simplemente gozarnos con tus preceptos, tus mandamientos, verso por verso, y precepto por precepto. Gracias, Padre Santo. Algunas de estas prácticas antiguas que se parecen mucho a las prácticas modernas, Padre Santo, permite que podamos explicarle al que está en este tipo de pecado para que se arrepienta. Padre Santo, aún en nuestros estudios en privado, nos preparamos para el estudio. Padre Santo, te pedimos te pedimos que el Espíritu Santo nos instruya, nos revele lo más profundo de nuestros corazones, lo que tú quieres que entendamos para portarnos como tus hijos. Nos reunimos aquí a la mitad de la ciudad los miércoles, Padre Santo, para estudiar tu santa palabra y crecer como tus hijos, Padre Santo. Al continuar en nuestra vida, queremos agradarte, Padre Santo, agradarte con nuestra actividad. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo para que así nosotros a nivel de iglesia podamos continuar en tu presencia, podamos animarnos los unos a los otros, no chismear los unos de los otros, Padre Santo, no lo permitas. No lo permitas, Padre Santo, que podamos respetar a nuestros padres y a nuestros hijos y que nos reunamos para adorarte siempre, no más a ti, Padre Santo, con una adoración limpia que sale de nuestros corazones que han sido arrepentidos, limpios de toda contaminación de este mundo. Padre Santo, amamos tu ley. Padre Santo, amamos tus preceptos y amamos tus palabras porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Padre Santo, tú amas a tu pueblo, tú amas a cada uno de tu creación. Y en nuestras vidas nada puede haber más hermoso y más sagrado que agradarte, alabarte con un corazón limpio. Padre Santo, cuídanos en nuestras relaciones. Padre Santo, cuídanos en nuestras relaciones con el mundo. Padre Santo, al concluir el estudio de hoy, nos damos cuenta que te recibimos con gracia. Recibimos tu palabra agradecidos y diciéndote, gracias Padre Santo, gracias. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús y todos ustedes dicen, amén.